Black Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year, too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's bartesian.com/cocktail.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Felix Hausdorff. El concepto de función es casi tan fundamental y primitivo como el concepto de conjunto. Una relación funcional está formado por pares de elementos, al igual que un conjunto está formado por elementos individuales. Con esto empezamos Rey de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio.
Hola, hola, bienvenida, bienvenido. Estamos en este programa de matemáticas, Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. En Radio 5, todo noticias, estamos aquí de domingo. Bueno, si estás escuchando el podcast, pues buenos días, buenas noches. Pero si estás en directo, hola, Radio 5. Estás aquí a las 2 y 31, estamos al mediodía y nos espera media horita, un poco menos, de matemáticas y sobre todo de historia. Vamos a hablar de cómo se desarrollan las matemáticas en tiempos conflictivos, vamos a decir. En tiempos de conflicto, en tiempos de catástrofes, y a veces son naturales, como las que estamos viviendo ahora, que repetimos nuestro apoyo, nuestra fuerza para Valencia, para Mira, para Letur, para las zonas afectadas, incluido Andalucía. Seguimos ahora con Danas. Sabéis que estamos estudiando, no solamente los matemáticos, los geólogos, los geógrafos, los que trabajan en hidrografía. Estamos trabajando la ciencia a todos los niveles para entender un poquito mejor, para predecir un poquito más. Y ahora lo que toca es recuperar. Vamos a... Es que cada impacto tiene tres momentos. Por supuesto, la prevención es la clave y es lo que más crítica está recibiendo y con toda la razón, con toda la evidencia del mundo. La prevención es la clave porque tenemos información más que nunca en nuestra historia. Es decir, siempre ha habido riadas. Ahora tenemos tecnología para predecir cómo funcionan las riadas, hacia dónde van a ir, con poco tiempo de margen, pero con tiempo suficiente. Entonces la prevención es clave. Después está el momento del impacto, el momento crítico, el momento del caos. Ahí no se puede hacer nada, ahí es búscate la vida, sálvese quien pueda y vamos a minimizar ese golpe. Y después la parte de la que estamos ahora, la parte de recuperación. Ahí la sociedad está dando un ejemplo de cómo cuando tenemos un enemigo común, como es este, una catástrofe natural, pues los humanos nos unimos. Lo vimos ya con la pandemia, que hubo sus más y sus menos, pero en general la ciencia, el ser humano, se reunió a nivel mundial, consensuamos muchas cosas, se investigó más rápido que nunca y conseguimos tener un nivel de vacunación suficiente para disminuir la propagación de una enfermedad que en ese momento era muy letal, por encima del 10% en ciertos niveles, en ciertas edades, y con la vacuna conseguimos que esa letalidad, que recuerdo que es simplemente el porcentaje de fallecidos entre los contagiados, es decir, si te contagias, ¿qué probabilidad tienes de fallecer? Esa es la tasa de letalidad. No la tasa de mortalidad, que la tasa de mortalidad es las muertes en función a la población general. Y, por tanto, si hay pocos contagiados, siempre va a haber una mortalidad baja, y si hay muchos contagiados, va a haber un número más alto. Bueno, esto en virus, en enfermedades, la mortalidad es lo que menos se estudia más la letalidad, pero en esto de las catástrofes naturales, una catástrofe distingue muy poco si hay población de riesgo y no población de riesgo, distingue muy poco, así que miramos más la mortalidad y ahí hay que trabajar la prevención. Bueno, vamos a hablar hoy de cómo se avanza en tiempos de guerra y cómo se sufre en tiempos de guerra. Y cuando hablo de guerra, hablamos de cualquier tipo de enemigo común. No solamente unas guerras que son inventadas por los humanos, que tenemos nuestro propio enemigo común, somos nosotros mismos, el ser humano. Pero también vamos a hablar de virus, de catástrofe, como decimos. En general, aquí abogamos, aunque somos de ciencias, también hacemos de abogado, abogamos por hacer educación de qué hacer en tiempos de catástrofes. ¿Qué hacer en tiempos de apocalipsis, si queréis verlo así? Pero ¿qué hacer en momentos de caos? Y para eso hay que hacer mucha ciencia, hay que hablar de muchas ciencias, no solamente de una. Hoy vamos a centrarnos en qué hacer en caso de guerra mundial, pero hemos cambiado la programación de Raíz de 5 para centrarnos en esto. Y cada semana de estas siguientes hasta Navidades vamos a hablar de un tema, de cómo ha avanzado la ciencia y qué se ha hecho en tiempos difíciles, vamos a decir, en tiempos de catástrofe. Hoy se lo dedicamos a qué hacemos en tiempos de guerra. Para eso, mira, hemos entrado aquí en páginas web y hemos buscado qué científico, científica ha sufrido en tiempos de guerra, y me ha salido un gran matemático, uno de los que encima yo tengo el libro y se estudia ese libro para todo. Es Felix Hausdorff, con el que hemos abierto el programa, y es un matemático de estos que ha marcado una época, no solamente por su historia, que la escucharemos, además hemos recogido una especie de ficción sonora sobre su muerte, que es pues, muy llamativa y muy inspiradora, pero sobre todo vamos a hablar ahora de Felix Hausdorff, vida y obra. Felix Hausdorff, a lo mejor no suena, pero es uno de los padres de un área muy grande de las matemáticas. Ahora es el área más moderna, que se llama la topología. Y uno de los padres de la topología, que no es la ciencia de los topos, sino que es la ciencia de las estructuras, de las cosas que se estudian como si fueran plastilina, cómo se moldea una estructura y se definen las estructuras según si tienen agujeros o según si no tienen agujeros. Parecerá una chorrada para muchos, pero es clave para estudiar ciertos mecanismos. Por ejemplo, un mapa de metro. Mapa de metro no se rige por distancia, se rige por estructuras. Y por eso vais a ver paradas de metro que están muy cerca y en realidad están muy lejos, y otras que están al revés, muy lejos y en realidad están muy cerca en el mapa, porque se estudia la estructura del mapa de metro. Bueno, pues Felix Hausdorff es uno de los padres de esta ciencia. Le llamamos así en Pite Comité, le llamamos la ciencia de la plastilina, ¿vale? Para que os enteréis. Felix Hausdorff nació el 8 de noviembre de 1868 en Breslau, Alemania, hoy conocida como Wroclaw en Polonia. Fue un matemático alemán cuyas contribuciones fundamentales a la topología y la teoría de conjuntos han dejado una huella indeleble en el campo de las matemáticas. Su obra más conocida, Grundzüge der Mengenrechnung, bueno, Fundamentos de la teoría de conjuntos, en 1914. Teoría de conjuntos, aquí hemos hablado de George Cantor, pues este le sucede y lo lleva más allá, como digo, lo lleva al mundo de la topología. Por eso mencionaba la cita de las funciones y los conjuntos elementales en la educación de todo ser humano, ¿eh? Y él estableció la topología como una disciplina independiente, la separó de la teoría de conjuntos y sentó las bases para el desarrollo moderno de la teoría de conjuntos. Educado en Leipzig, Hausdorff mostró desde muy joven un talento diverso, incluyendo un profundo interés por la música y las artes, aunque finalmente se decantó por las ciencias naturales por influencia de su padre. Completó su doctorado en 1891 bajo la supervisión de Heinrich Bruns, con un trabajo sobre la refracción de la luz en la atmósfera, aunque sus contribuciones iniciales en astronomía fueron eventualmente eclipsadas por avances más precisos en la medición directa de datos atmosféricos. Como veis, ya por esa parte le iba yendo el mundo de los datos y la medición. Hausdorff se convirtió en una figura central en el ámbito académico, primero en Leipzig y luego en Bonn. Durante su carrera exploró y desarrolló extensamente áreas diversas dentro de las matemáticas, incluyendo geometría analítica, teoría de la probabilidad, geometría proyectiva y mecánica analítica, que a todo muy matemático. Su interés y trabajo en teoría de conjuntos culminaron en su obra que yo no voy a repetir, donde introdujo conceptos fundamentales que forman la columna vertebral de la topología y los espacios métricos modernos. Cuando hablamos de espacios métricos, también he dicho que la topología no mide, pero los espacios métricos de Hausdorff son clave para entender algo diferente a la distancia. Es como definición de un elemento sin importar la distancia. El tamaño no importa para un topólogo. Además de su impacto en la matemática, Hausdorff también se destacó en el ámbito literario y filosófico bajo el seudónimo de Paul Mongret. Si queréis buscarlo, tiene obras. Como veis, pues de estos hombres del Renacimiento, ¿no? Aunque estamos hablando del siglo XX, Felix Hausdorff tocaba casi todas las áreas de la ciencia, incluida la filosofía, ¿eh? Que aquí defendemos la filosofía como parte de la ciencia, nunca se tuvo que ir del lado científico. Volverá, esperamos. Logrando con esto, con este trabajo de Paul Mongret, su seudónimo, un reconocimiento dentro de la intelectualidad alemana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lamentablemente, la vida de Hausdorff se truncó. Llegó a un trágico final cuando él, su esposa y la hermana, Charlotte, Edith y Félix, los tres decidieron suicidarse el 26 de enero de 1942 para evitar la deportación por el régimen nazi, marcando un sombrío pero significativo punto en la historia de la ciencia, donde se perdió no solo un gran matemático, sino también un pensador y un artista excepcional. Cuando buscamos cosas de Felix Hausdorff, hablan de la dignidad con la muerte y hablan de una marcha, pues triste, sobre todo triste, y también muy injusta por la época que estaba viviendo, el principio de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo, 26 de enero de 1942, cuánto sufrimiento hasta ese fatídico momento. Felix Hausdorff, quedaros con él, porque es una de las figuras más importantes de la matemática del siglo XX. Hemos recreado el final de Felix Hausdorff aquí con un texto de Antonio Pérez Sanz. ¿Os acordáis de los más fieles de Raíz de 5? Latidos de Historia, al principio de Raíz de 5 fue esta sección. Y lo narra, lo interpreta Raquel Martín Alonso con su equipo, y me gustaría que lo disfrutaseis dentro de este momento tan triste.
Bonn, Alemania, 26 de enero de 1942.
Félix es el primero en ingerir los barbitúricos, en cantidad suficiente para acabar con su propia vida en menos de una hora. Charlotte, su esposa, le mira atónita, incapaz de comprender cómo han llegado hasta ese punto. Edith, la hermana de Charlotte, estalla en un llanto desconsolado. Ahora Félix ofrece los medicamentos a Charlotte y ella también los traga. Y después consiguen calmar a Edith y entre sollozos y lágrimas ella los toma igualmente. Es la única solución digna, se dicen los unos a los otros, pero las palabras están huecas, carentes de significado y sirven de poca ayuda. La primera en desvanecerse es Edith. El matrimonio Hausdorff muere poco después, cogidos de la mano.
Así narraba Álvaro Lozano el suicidio de uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX y de su familia, víctimas de la asfixiante opresión del régimen nazi en Alemania. El relato, titulado La última hora de Felix Hausdorff, fue ganador en 2006 del segundo concurso de relatos cortos de Divulgamat, el portal divulgativo de la Real Sociedad Matemática Española. Hausdorff revela en una carta de despedida a su amigo Hans Wolstein la causa de tan tremenda decisión.
Cuando reciba estas líneas, los tres habremos resuelto el problema de otra forma. Lo que se ha hecho en contra de los judíos en los últimos meses despierta ansiedad, con fundamento, de que no nos dejarán seguir viviendo en una situación soportable.
En su antes preciosa y cuidada casa de la Hindenburgstrasse, ahora, en estado ruinoso, marcado con la estrella de David que identificaba los domicilios de los judíos, sin cristales y compartida por obligación del Reich con otras familias judías, el profesor Hausdorff, que tiene 73 años, ha recibido la fatídica carta oficial. Su deportación al gueto de Endenich se producirá en pocos días. Endenich era solo una parada camino de los campos de concentración del Este y de una muerte segura. La Universidad de Bonn, que le había obligado a jubilarse en 1935, como a tantos profesores judíos, había conseguido frenar un año antes su deportación a Kreuzberg, con el resto de la población judía, pero ahora el propio decano corre riesgo si se presta a ayudarles. Félix comunicará su terrible decisión a su amigo, el profesor Erich Wessel, el 22 de enero.
Esto es una locura. ¿Cómo pueden deportarla a usted a un campo de concentración? Usted que ha hecho tanto por la matemática en Alemania. Ha de ser un error. Tiene que haber alguna solución a toda esta insensatez.
Mi querido amigo, solo nos queda una solución digna.
Le contestó Hausdorff mirándole fijamente a los ojos. La decisión estaba tomada. Desde hacía unos meses, las autoridades nazis les habían obligado a coserse en sus abrigos la estrella amarilla de 6 puntas que identifica a los judíos, aunque solo Félix lo era. Charlotte y Edith eran luteranas. Félix y Edith habían sido agredidos en la calle y Charlotte sufría una fuerte depresión. Para combatirla, un médico amigo le proporcionó una buena cantidad de pastillas de Veronal, un potente barbitúrico. Las visitas de los médicos a enfermos judíos no eran muy bien vistas. Desde la llegada de Hitler al poder en 1933, los profesores judíos de todas las universidades recibieron agresiones, primero verbales, luego físicas, hasta que el decreto de 7 de abril de restauración del servicio civil los expulsó de todos los cargos públicos, incluidos los docentes. El prestigio internacional de Hausdorff, conseguido tras la publicación de su obra Fundamentos de la teoría de conjuntos, la piedra fundamental de la topología, le permitió seguir ocupando su despacho hasta 1935. Desde entonces, sus condiciones de vida fueron cada vez más penosas. El régimen nazi le llevó irremediablemente a la única salida digna posible. Y no fue el único matemático víctima de la barbarie nazi. La lista se amplía hasta al menos 10 asesinatos. En 1941, los nazis, tras tomar Lodz en Polonia, perpetraron en la universidad una masacre en la que fueron asesinadas 45 personas, entre profesores y científicos, varios de ellos matemáticos. El notable matemático polaco Stefan Banach se libró de la muerte gracias a los piojos. Sí, han oído bien, a los piojos. Desde el otoño de 1941 y hasta el final de la ocupación alemana en julio de 1944, Banach fue uno de los privilegiados que se prestó, para salvar su vida, a alimentar piojos con su propia sangre en el Instituto Bacteriológico de Weil. Esto le acabó provocando una degradación física considerable que le llevaría a la muerte en 1945. A veces, ni las matemáticas consiguen detener la estulticia y la perversión de algunos humanos.
Bueno, hoy es 17 de noviembre y hoy se celebra el Día Internacional de los Estudiantes. Hemos pensado mucho aquí en Raíz de 5 a ver sobre qué hablamos. Ya hemos hablado de la vida de Félix Hausdorff, pero es que esta fecha celebra, vamos a decir, una importante fecha en la historia, por lo menos para la población estudiantil en todo el mundo, y tiene sus orígenes también en la Segunda Guerra Mundial, año 1939, principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el 28 de octubre de ese mismo año fue asesinado Jan Opletal, un estudiante de medicina a causa de la invasión nazi ocurrida en Checoslovaquia. A raíz de este lamentable acontecimiento hubo muchas protestas y levantamientos en las que no solo participó la población, sino los estudiantes de todas las universidades del país. Miles de jóvenes fueron apresados, torturados, resultando asesinados 9 de ellos. Así que, por este memorable acto heroico, la Unión Internacional de Estudiantes, creada en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, declaró el 17 de noviembre Día Internacional del Estudiante, y hoy lo queremos celebrar también aquí en Raíz de 5. Os quiero dejar con una historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Una historia que hablamos con Quique Royuela de Principia. Sabéis, esta revista que me gusta tanto, que trabaja el arte, la ciencia, por una única cultura. Y escuchamos a Quique Royuela. Hablamos de cómo se trabaja en tiempos de guerra. Vamos a hablar de verdad de las consecuencias de vivir en una guerra como esta, como una Segunda Guerra Mundial. No todos de color de rosa en tiempos difíciles, y esto nos lo puede contar muy bien Quique Royuela.
Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Quique? Tú eres doctor en microbiología, genética y fisiología. Y aparte, bueno, tienes un montón de proyectos que ya hablaremos de esos. Tú, como nadie, sabes lo que es crecer en tiempos difíciles.
Pues sí, la verdad es que, por desgracia, me ha tocado vivir alguna de estas situaciones, así que nos estamos haciendo también un doctorado en situaciones complejas.
Bueno, pero si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, yo quería destacar el proyecto que llevaste a cabo desde Principia, que se llama Ciencia de Acogida. Científicos que tuvieron que irse, que emigrar, que refugiarse en épocas de guerra. Y claro, y está muy bien hablar de cómo crece la ciencia en tiempos bélicos, pero es que en tiempos de guerra todo se vuelve muy difícil.
Sí, claro. Bueno, la guerra, por desgracia, es como un buen campo de abonado, ¿no? Para el desarrollo de la ciencia, porque se dedica mucho dinero, pero claro, siempre enfocado pues al desarrollo de armamento y demás. Pero bueno, es verdad que la guerra es una cosa mala, es una cosa fea que no debería haberse producido, y efectivamente la Segunda Guerra Mundial pues es uno de los módulos que tratamos en la exposición Ciencia de Acogida. Y bueno, en él pues relatamos las vicisitudes de algunas científicas y científicos que tuvieron que vivir esa parte mala, ¿no? Esa parte en la que, por el hecho de ser judíos, por ejemplo, o homosexuales, como en el caso de Alan Turing, pues, bueno, pues fueron perseguidos incluso por sus propios gobiernos.
Claro, como decía Meñique en Juego de Tronos, decía que el caos es una oportunidad. Pero no, vamos a hablar de las consecuencias de este caos, que siempre son, pues, a veces muy desagradables, como el caso de Luis Santaló, que era, vamos a hablar de matemáticos y matemáticas, porque Ray Pastor se fue casi por crecimiento personal. Se fue a Argentina.
Sí, bueno, Julio Ruiz Pastor, que no, que bueno, tú que eres matemático lo sabrás, es el gran matemático español.
Sí.
Él realmente era un nómada, ¿no? Era un nómada, le encantaba la ciencia, le encantaba viajar, y él, pues cuando viajó a Buenos Aires para dar una serie de seminarios de matemáticas, pues le encantó la ciudad, le encantó Argentina, y decidió, bueno, pues yo creo que fue sobre los años 20 incluso, se fue antes de que empezara la guerra civil. O sea que Julio Ruiz Pastor no fue un exiliado, sino que él lo que quería era desarrollar su labor docente e investigadora, y allí, en Buenos Aires, pues se le permitió, ¿no? Porque España, aunque todavía no había entrado guerra, pues eran tiempos más complicados y algunos ya veían venir el desastre, que fue el que luego tuvo que sufrir, por ejemplo, Luis Santaló, que es el matemático que mencionas, ¿verdad? Este español, este científico español, investigador en matemáticas y fundador de la geometría integral, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, geometría integral. Y además tiene una teoría a su nombre, no un teorema, sino una teoría entera, la teoría de Santaló.
Nada más y nada menos que una teoría, ¿eh?
Sí, sí.
Pues sí, efectivamente. Pero claro, Julio Ruiz Pastor es una pieza clave en todo este entramado, porque él desde Buenos Aires siempre trató de animar a sus compañeros y compatriotas para que fuesen allí a desarrollar su labor como investigadores en matemáticas. No solo Luis Santaló, al que finalmente y tras la guerra consiguió llevarse a Buenos Aires a la universidad a investigar, sino también a José del Corral y Herrero, otro matemático, al que instó a irse a Argentina, dadas las circunstancias que había en España. Pero bueno, Luis Santaló, pues antes de llegar a Argentina, pues tuvo que sufrir esas consecuencias nefastas de la guerra, como bien dices. De hecho, él peleó en el bando republicano, y él durante la guerra, fíjate, ya se dio cuenta que de ahí no iba a salir nada bueno, ni de los vencedores ni de los vencidos. Él llegó a decir que la guerra en sí misma ya era una derrota, ¿no?
Eso es.
Entonces él ya lo veía venir, y cuando acabó el conflicto se marchó de España y acabó en un campo de concentración en Francia. Bueno, pese a que salió del campo de concentración gracias a otro matemático, a un colega, Eli Kartan, ¿no?
¿Cómo hacemos comunidad los matemáticos?
Hombre, bueno, sois unos fenómenos. Pues ahí Kartan lo que hizo fue sacarle de ese campo de concentración, pues invitándole a dar una serie de ponencias pero lo volvieron a detener y volvió a la cárcel ahí en Francia. Y volvió otra vez Cartan a sacarlo de la cárcel, y ya una vez fuera de la cárcel, ya sí que consiguieron que se marchara a Buenos Aires, donde allí le esperaba Julio Rey Pastor, a otros matemáticos como Beppo Levi, ¿no? Con el que coincidió allí en la universidad y con el que desarrolló incluso la creación de la revista Matemática Naturae, y con el que publicó más de una treintena de artículos.
Fíjate, estamos hablando de la creen de la creen de las matemáticas de mitad del siglo XX.
Ya lo creo.
Estamos hablando de primera línea. Y bueno, para el que no te conozca, Quique, yo quiero que conozcan el proyecto Principia Magazine, Principia Kids, la publicación online Principia. Tú eres el cofundador, director y editor de estas revistas. Principia a mí me gusta mucho, en particular desde ciencia de acogida a un montón de proyectos que habéis tenido, porque mezcla la divulgación con un componente que no suele ser tan ir de la mano de la divulgación, que es el arte. Y a mí eso es una cosa que me gusta mucho, y quiero que nos comentes cómo está ahora mismo Principia y hacia dónde va.
Bueno, pues como bien dices, Principia es un proyecto donde nosotros, a través de nuestro lema, que es una única cultura, pues reivindicamos en primer lugar la ciencia como parte de la cultura. Estamos un poco cansados ya de tener que decidir entre ciencias y letras, y por eso nosotros decidimos que íbamos a unir nuestras pasiones, el arte, la literatura y la ciencia, y lo íbamos a hacer de la mejor manera posible. Y como bien dices, tenemos la página web ahí de Principia, y tenemos las publicaciones impresas también, Principia Magazine y Principia Kids, porque no nos olvidamos de los niños, que son el presente, ¿no?, de nuestro país y de cualquier país que nos quiera leer. Son los que luego van a tomar las decisiones. Ese espíritu crítico que fomenta la ciencia per se es el que nosotros queremos transmitir a través de nuestras publicaciones. Por supuesto, el amor y la pasión por la ciencia, sobre todo más que por una disciplina, la ciencia en particular, sino por la curiosidad que desprenden cada una de las materias, ¿no?, que nos maravillan a diario, ya sea la biomedicina, las matemáticas, la física o la química, que siempre están dispuestas a ofrecernos respuestas y sobre todo preguntas, ¿no?
Sobre todo preguntas, sí, señor.
Eso nos encanta, ¿no? Que por cada respuesta aparecen tres preguntas más, y eso al final, esa curiosidad innata del ser humano por conocer, ¿no?, en general, por saber cosas sobre sí mismo y sobre el entorno en el que vive, pues es lo que queremos reflejar en Principia a través de los textos y a través de las ilustraciones. Y bueno, hemos tenido la suerte de contar contigo y todo, o sea, ahí hablando de matemática en las publicaciones.
Con eso he visto que a fondo, Quique.
Bueno, pues lo bueno que tienes es que de ahí ya solo queda tirar para arriba.
Un mínimo absoluto ya solamente queda crecer, eso sí.
Efectivamente.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Tenemos que hacernos preguntas como buenas personas, no, ya no como buenos científicos. Hacerse preguntas es fundamental. Y como dicen APM, la televisión es cultura. No, aquí tenemos que decir que la ciencia es cultura. Bueno, nos vamos despidiendo, pues somos Seres Finitos. Sabéis que cada semana le dedicamos el programa a una figura histórica de las matemáticas. Hoy nos gustaba la figura de Felix Hausdorff, era necesaria si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad nos gustaría crear un ancla de hablar de la ciencia en tiempos difíciles, en tiempos revueltos, si queréis, en tiempos de catástrofes. No tienen por qué ser naturales. Hoy, como digo, hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial. Creo que podría ser una guía para todos, para entender qué hacer, sobre todo en la recuperación, como hemos dicho al principio, pero sobre todo en la prevención también. La prevención es una palabra clave y no es fantasía. ¿Qué hacer si viene un meteorito? ¿Cómo te previenes? Evidentemente, poco puedes hacer, poco puedes predecir en la llegada de un meteorito. Armagedón está muy bien como película, pero la velocidad a la que llega un meteorito se vuelve muy difícil de predecir. Pero también la probabilidad es tan baja que qué necesidad hay de estudiar eso. Como en Estados Unidos tiene un protocolo por si hay un momento donde los zombies salen a la calle. Pues bueno, qué necesidad, qué probabilidades hay de que eso pueda ocurrir. Pero sí que hay otras cosas que son más frecuentes, sobre todo en diferentes zonas. Hay frecuencia de riadas, hay frecuencia incluso de pequeñas epidemias o una pandemia. ¿Qué hacer en tiempos de pandemia? O si ocurre un terremoto, que puede haber dificultades para predecir un terremoto, pero sí, se puede predecir cómo afecta un terremoto en diferentes fallas. Y conocemos zonas, que os voy a decir yo, que en Murcia estamos cerca de una falla, ahí en Lorca lo conocimos muy bien, los daños que produce un terremoto. Pero en Archena también hay una falla. Y en España conocemos muy bien la geografía para estudiar esto. Por tanto, nos gustaría que esto fuese un ancla para aprender entre todos. Si queréis comentar cualquier detalle, cualquier opinión, mejora, sugerencias, tenemos un número de WhatsApp, 687-229373. Lo repito, me gustan mucho aquí los números. 687-229373. Aceptamos audios de WhatsApp para participar en este programa, Raíz de 5. Este es vuestro programa. Y seguimos por inducción, ahora sí, la siguiente semana, cada domingo. También estamos en el podcast, RTV Play, iVoox, Spotify, estamos en todas partes. Matemáticas everywhere. Bueno, pues esto es Raíz de 5. En Radio 5, todo noticias, y yo soy Santi García Cremades. Adiós, adiós.
Friday is coming, and for the adults in your life who love the coolest toys, well, there's something for them this year, too. Bartesian is the premier craft cocktail maker that automatically makes more than 60 seasonal and classic cocktails, each in under 30 seconds at the push of a button. And right now, Bartesian is having a huge site-wide sale. You can get $100 off any cocktail maker or cocktail maker bundle when you spend $400 or more. So, if the cocktail lover in your life has been good this year, or the right kind of bad, get them Bartesian. At the push of a button, make bar-quality cosmopolitans, martinis, Manhattans, and more. All in just 30 seconds. All for $100 off. Amazing toys aren't just for kids. Get $100 off a cocktail maker when you spend $400 through Cyber Monday. Visit bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail.